Bienvenida a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un material poético, la verdad fascinante, pero, hay que decirlo, bastante exigente. Son unos fragmentos de Estos ojos afilados, de Kepa Fernández de la Riñoa.
Sí.
Y es un texto que, bueno, que golpea con imágenes muy, muy potentes y un tono, pues eso, singular.
Muy singular, sí.
Tenemos delante pasajes de cuatro secciones distintas. Una sobre un personaje, Jácome, otra sobre Emma, una tercera que esboza como unas escenas para una danza japonesa, el Ankokubuto.
Eso es.
Y una última, muy curiosa, titulada Teoría del otrora cerebro poético.
Sí, esa es sorprendente.
La misión hoy, digamos, es intentar desentrañar algunas claves, algunos temas, esas imágenes que resuenan. Tengo, la verdad, mucha curiosidad por ver qué sacamos al conectar estas piezas. ¿Vamos allá?
Exacto, y es un desafío interesante, ¿eh? Porque el lenguaje es abstracto,
sí,
a veces deliberadamente críptico, ¿sabes?
Uh-huh.
Pero creo que bajo esa superficie laten temas universales.
Claro.
Nos tocan directamente. El tiempo, la memoria, la conciencia de ser finitos.
La finitud, sí.
La desolación, incluso la propia conciencia. Vamos, que pide una lectura atenta.
Sí, sí. Casi una escucha, como dices.
Eso, para captar bien las resonancias.
Pues empecemos por Jácome. Se presenta casi como, no sé, una aparición, una visión.
Sí.
El texto arranca fuerte, ¿eh? Os ensueño en estos ojos afilados vueltos del revés, junto al cráter pétreo anunciante del último latido de la humanidad.
Uf.
Y sigue pintando un panorama, bueno, desolador. Habla de un océano sin litoral, un desierto de grano terminal, montañas de hielo fugitivo. Suena tremendamente apocalíptico, ¿verdad?
Totalmente. La atmósfera es de presagio puro, de un final que ya está aquí. Ese hielo fugitivo, las nieves carbónicas, no son solo paisaje.
Claro.
Son símbolos muy potentes de la fugacidad, de un enfriamiento que va más allá del clima, ¿no?
Sí, como existencial.
Exacto. Es un mundo posthumano, o casi. Fíjate cómo describe el entorno. Un cuenco vigilante sin nido.
Es inquietante.
O la hostilidad hacia lo humano. Contra la nicotina humana, o ese miedo del oso al tufo matutino del bulldozer paliativo.
Vaya imagen.
Hay una tensión ahí palpable entre lo que queda de naturaleza y una humanidad que se ve como invasora, tóxica.
Y en medio de ese hielo, de esa desolación, aparecen unas figuras muy raras, como tres búhos simbólicos.
Sí.
Simón Buhu, que es incorpóreo, Simón Mutu, callado, y Simón Itsu, incrédulo. ¿Qué pintan ahí?
Pues yo creo que refuerzan justo eso, el misterio, la evasión.
Ya.
Son como testigos mudos del declive. Quizás encarnan distintas formas de mirar a lo inevitable. La irrealidad, el silencio, no creérselo.
Pero no hacen nada, solo están.
Eso es. Y eso acentúa la sensación de parálisis, de ser solo espectador frente al fin.
El propio Jácome. Bueno, su final es sombrío. Muere tuberculoso y desmemoriado, dice.
Sí.
Y para recordarlo, se propone algo, muy llamativo. Un epigrama en concreto. Cito algunas líneas porque impactan. Ese algo, el algo, algo igual a incógnito, algo igual a duda, algo igual a tinieblas, de finitud. Algo en la nada. Nada en la finitud del algo.
Uf, casi nada, ¿eh? Es increíblemente denso.
Es que ese epigrama es fundamental. Yo diría que es casi el núcleo filosófico de esta parte.
Sí, ¿verdad?
Aquí se condensa la gran pregunta existencial que recorre todo. Esa tensión que no se resuelve entre el ser, ese algo esquivo, siempre incógnito, dudoso, y la nada.
La existencia humana queda definida por su finitud, por esa conciencia de ser algo en la nada.
Y al revés.
Y a la vez, la nada en la finitud del algo. Es una forma potentísima de hablar de nuestra precariedad, del misterio de existir sabiendo que hay un fin.
Es como la primera gran idea fuerte que sacamos, ¿no? La existencia como incógnita sobre el abismo.
Exacto.
Suspendida sobre la nada y definida por su propio límite. Vale. Si Jácome nos deja esa sensación de final cósmico y esa pregunta abierta, Emma, la siguiente figura parece encarnar algo más íntimo.
Sí, más personal.
Una parálisis más anclada en la memoria, en el sufrimiento interior. El texto la asocia con ideas opuestas. Fíjate, Emma de la quietud y el tormento.
Quietud y tormento, sí.
Emma huida impensada del duelo, Emma de imposible éxodo hacia la sangre ausente. Hay una tensión constante ahí.
Exacto. Pasamos de lo cósmico a lo personal. Pero ojo, la desolación sigue ahí.
Sí, sí, persiste.
Con Emma entramos en un terreno marcado por la sequedad, la inmovilidad, la ausencia. Las imágenes son...
Muy claras.
¿Cómo cuáles?
Pues piedras callosas de un río seco, una memoria sin caudal, estática candada.
Vaya imagen esa. Estática candada.
O un paisaje de una memoria sin horizonte de amarillo enfermizo. Es como un paisaje interior petrificado, ¿sabes? Estancado.
Me llama mucho la atención cómo trata el tiempo aquí. Hay una frase que me parece clave. Sin tiempo, todo este tiempo está.
Uf, sí.
¿Cómo ves esa paradoja? Parece que el tiempo existe, pero a la vez está vacío, detenido.
Es una forma brillante de expresar esa parálisis existencial, creo yo. El tiempo cronológico pasa, todo este tiempo, pero le falta vida, flujo, sin tiempo.
Está como muerto. Exacto, un tiempo estancado, muerto, y esa falta de tiempo vital lo impregna todo, todo el espacio emocional. Sin Emma está el lugar sin tiempo.
Y de forma más radical.
Más radical aún. Están las personas sin nadie, está nadie, está nada, está nunca. La ausencia es la única presencia real.
Incluso la memoria.
Incluso la memoria, que reconoce que existe, estar está la memoria, pero está vacía, estancada, hasta su vencimiento.
¿Y las figuras que aparecen? ¿El barquero? ¿La araña?
Refuerzan eso. El barquero sigiloso, la araña en un sitio seco. Todo apunta a esa espera inmóvil, desoladora.
Y luego el texto se vuelve como muy fragmentado, ¿no? Casi violento en las imágenes.
Sí.
Nos topamos con un escombro inapropiado, un rostro desdibujado, un niño diezmado.
Imágenes durísimas.
Prados calcinados, alba huidiza. Hay una sensación constante de angustia, de esperar sin saber qué. Lanza una pregunta al aire. ¿Sabré hasta cuándo? Y la respuesta es un mazazo. Nada.
Esa fragmentación, tanto visual como narrativa, refleja una fractura interior muy profunda.
Claro.
Y conecta directamente con otra idea central que el texto dice tal cual. Otro punto clave, creo yo.
¿Cuál?
Es la muerte anticipada, la mismísima conciencia de la muerte.
¡Bof! ¡Qué fuerte!
No es solo el miedo a morir. Es la propia conciencia de ser finito la que actúa como una muerte en vida.
Te paraliza.
Te paraliza la existencia, te hace sentir apenas humana. Y esa conciencia lo tiñe todo, las relaciones, la comunicación.
¿La escena esa del adulto y el niño?
Terrible. ¿Me oyes? Dice el varón adulto, no le escucha el niño. Y atrapa a las figuras en un ciclo vital, niño, adulto, anciano, que parece no llevar a ningún sitio.
Solo a repetir el patrón de sufrimiento. Y...
estancamiento. Exacto.
Me suena. Que Emma también tiene una conexión con la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Olivos, espinos, un corzo.
Sí, hay elementos naturales.
Pero la violencia irrumpe de golpe. Un disparo. Es un quiebro muy brusco.
Muy brusco, así.
Y vuelve esa sensación física de bloqueo. Hielo. Mucho hielo en la garganta.
Uh-huh.
Siguen apareciendo figuras como arquetipos. Niño, anciano, madre, padre. Pero siempre en un clima de dolor o de renuncia.
El simbolismo aquí se dispara, ¿eh? Es casi abrumador.
La figura del espectador que escribe...
apremiado, desnudo, tortuosamente decapitado, sin pulgares, rotas las rodillas.
Es tremendo.
Es la escritura que nace del tormento más absoluto. Y luego imágenes como el cuchillo sobre el pecho o la idea del pecado inmutable...
apuntan a una culpa, a un trauma.
Profundo, persistente... pero quizás lo más radical es cómo describe la desintegración del ser.
¿Cómo era?
Un hombre, el cuerpo se le desmiembra, la mente se le ausenta, la persona se le doblega.
Madre mía.
Y esto culmina en una declaración demoledora. Repugno el yo.
Repugno el yo.
Aquí tenemos otro concepto clave, la disolución de la identidad. Ya no es solo la conciencia de la muerte, es el rechazo del propio ser.
Es brutal.
Consecuencia de ese sufrimiento extremo.
Vale. Si la parte de Emma nos mete en esa fragmentación y sufrimiento hasta el punto de repudiar el yo, la siguiente sección da un giro formal.
Sí, sorprendente.
Se presenta como escenas, cuadros sinópticos para una performance de Ankoku Butoh.
Uh-huh.
Para quien no lo conozca mucho, el buto es esta danza contemporánea japonesa que surgió después de la guerra, ¿no?
Sí, en la posguerra.
Y que explora justo eso, los estados límite, lo oscuro, lo grotesco.
La transformación del cuerpo.
con movimientos lentos, alejes convulsos.
Buscando una expresión más allá de lo bonito, digamos.
Totalmente.
Una lección de Marco muy, muy potente.
Sí, ¿verdad?
Absolutamente. Significativa. El buto, con esa estética a menudo perturbadora, los cuerpos pintados de blanco como esculturas vivientes.
Que se mueven a cámara lenta.
Explorando el dolor, el trauma, la metamorfosis. Es el vehículo perfecto para encarnar los estados que el poema ha ido dibujando.
Y los propios intérpretes son conceptos.
Eso es lo fuerte. Un varón inerte al rato vuelto cansancio éter y una mujer quemada al rato vuelta herida éter. Los nombres ya lo dicen todo.
Las escenas que describe son muy sugerentes. Un hombre ante su biblioteca, que es como sus sueños rotos, su fiasco vital.
El peso del pasado no resuelto.
Una mujer herida, descrita como esculpida en arcillas de terror y de piedad. ¡Qué imagen!
Brutal. Terror y piedad juntas.
Un hombre que huye de un perseguidor que al final se funde con él. Y cita a Gilgamesh. La muerte del mejor amigo es la muerte de uno mismo.
Uf.
Y un diálogo final entre herida y cansancio que me ha dejado dándole vueltas.
Es que esta sección lo que hace es personificar, dar cuerpo a esas abstracciones que hemos visto.
Claro, el cansancio, la herida.
El cansancio existencial, ese peso del fiasco simbolizado por la biblioteca. Y la herida, que es trauma, sufrimiento, pero quizá también una semilla de algo más.
¿De redención?
O de conciencia, al menos. Dice piedad ante la bendición coligada al dolor. Hay algo ahí.
La escena de la persecución también es muy...
muy reveladora. Sugiere que aquello de lo que huimos, nuestros recónditos secretos, son parte de nosotros.
Que no puedes escapar.
Que la única forma de enfrentarlo es la fusión. Aceptar esa sombra. Y el diálogo final.
Ese diálogo es tremendo. Herida le dice a Cansancio. Te llamaré hijo, pues destilas esencia de hijo anciano.
¿Qué forma de verlo?
Y Cansancio replica. Yo te diré Osario y me quedaré contigo hasta sentirme beso humeante de arena. Vaya relación.
Es que es una exploración fascinante de cómo nos vemos, del autoengaño.
Me escondo en el autoengaño, dice Cansancio.
Y de la identidad rota. Esa línea es brutal. Me perdí entre las grietas de la pila bautismal.
Uf, una quiebra desde el origen.
Sí, fundacional. La relación entre herida y cansancio es casi simbiótica, ¿sabes? Una dependencia mutua.
Entre el sufrimiento y el agotamiento vital.
Se reconocen el uno en el otro. Hijo anciano, Osario. Es una danza macabra de identidad perdida y dolor compartido.
Y el buto, claro, es el escenario perfecto para eso.
Ideal para mostrar esa transformación dolorosa, esa confrontación.
Y desde esa danza de cansancio y herida, que es como el agotamiento y el trauma hechos carne, llegamos a la última sección.
Sí.
Es muy breve. Y arranca de una forma que, bueno, sorprende.
Casi científica.
Totalmente. Teoría del otrora. Cerebro poético. Habla de bioquímica. Sodio y potasio han cesado de transitar la membrana, ¿no? De la performance corporal y emocional a la química cerebral.
Sí, pero enseguida esa descripción, que parece fría, se carga de una dimensión poética, metafórica, muy profunda.
Exacto, porque personifica a los iones. El texto dice que el sodio, Na, y el potasio, K, imploran el vaivén del impulso.
Anhelan lo que perdieron.
Anhelan su previa fuerza interna, desdeñan su parálisis, maldicen la espiritualidad negada.
Es increíble cómo lo expresa.
Y la descripción de su estado es desoladora. Están desconectados del resto de la geografía química, sin paisaje genético liberador de proteína con que reconstruir el circuito mental creador de pensamiento.
Nada puede reconstruirse.
Y el final, escueto, lapidario. Na, Ika, silencio químico.
A ver, si conectamos esto con todo lo anterior. La finitud de Jácome, la memoria parada de Emma, el cansancio y la herida del buto. Esta sección resuena muchísimo.
Sí, le da otro nivel.
Podría ser la metáfora definitiva del fin. El fin de la creatividad, del pensamiento, de la chispa vital, reducido a su base más fundamental, casi molecular.
La parálisis existencial llevada al extremo.
A su expresión biológica última. El otrora cerebro poético, como dice el título, se apagó, dejó de funcionar.
Es el silencio después de tanta angustia, ¿no?
Tanta fragmentación, tanto dolor. Un punto final bioquímico que cierra el círculo de la desintegración. Quizá este sea el hallazgo más escalofriante.
¿Cuál?
la posibilidad de que esa parálisis existencial tenga un correlato físico último, un apagón químico del pensamiento y la emoción.
De acuerdo. Uf, ha sido un recorrido intenso por estas cuatro secciones. Si intentamos juntar las piezas, ¿qué panorama general vemos?
Que emerge, sí.
Hemos ido desde las premoniciones heladas de Jácome, su dilema ser nada, a la parálisis temporal y la identidad rota de Emma, pasando por la danza del cansancio y la herida, para acabar en ese silencio químico del cerebro poético. Parece un viaje por distintas formas de desintegración, ¿no?
Sin duda. Y lo fascinante es ver cómo ciertos hilos se tejen a través de todo.
¿Cómo cuáles?
Pues la finitud. Es omnipresente, desde el último latido cósmico hasta la parálisis celular.
Está en todas partes.
La memoria, que no es un refugio amable, sino más bien una carga, memoria sin caudal, un lugar de ruina, de estancamiento.
El tiempo.
Fracturado, suspendido, sin tiempo todo este tiempo está. Y la desintegración afecta a todo. Al paisaje, que se vuelve yermo. Al cuerpo, que se desmiembra o se hiere.
A la mente, que se ausenta.
A la identidad, que se repudia, repugno el yo o se funde con la sombra. Y siempre esa tensión de fondo entre existir de forma precaria y la nada.
Entre buscar un sentido que quizás no existe.
Y la ausencia palpable de respuestas.
Exacto.
Y quedan resonando imágenes, bueno, increíblemente potentes. Fogonazos de ese universo tan particular que es difícil olvidar.
Sí, sí. Ese epigrama de algo en la nada, la memoria sin caudal estática candada de Emma.
Uf, esa imagen.
La biblioteca como símbolo del fiasco vital. Esa pareja extraña de herida y cansancio, llamándose hijo y osario.
Tremendo.
Y claro, esa imagen final de los iones de sodio y potasio, paralizados, anhelando un impulso que ya no va a llegar.
Son imágenes que se graban, sí.
Se quedan.
Son tremendamente evocadoras. Destilan una atmósfera muy, muy particular. Una visión del mundo sombría, pero con una fuerza lírica innegable.
Ha sido una exploración densa, eso está claro. Nos enfrentamos a un texto que, bueno, no busca dar respuestas fáciles.
No, ni ofrecer consuelo.
Más bien parece meternos de lleno en una experiencia límite de la existencia. Pero, al mismo tiempo, está cargado de una belleza oscura.
Sí, y de imágenes que invitan a reflexionar mucho.
Profundamente.
Y eso nos deja con una pregunta final, creo yo. Algo para pensar.
A ver.
Si el texto se enfoca de manera tan implacable en la decadencia, en la memoria rota, en la disolución del yo, en el fin de la creatividad, ¿qué nos sugiere sobre la posibilidad de encontrar sentido, o al menos alguna forma de resistencia, en un mundo que percibimos por dentro o por fuera como si se cayera a pedazos?
Es una buena pregunta. Podría ser, y esto es algo para que quien nos escucha le dé vueltas, que el propio acto de crear arte, incluso un arte tan oscuro, tan descarnado como este, sea en sí mismo una forma de resistencia.
¿El propio acto de nombrarlo?
Exacto. Una manera de enfrentar la disolución, no negándola, sino nombrándola, describiéndola en toda su crudeza, y encontrando en esa expresión quizá una última forma de afirmación humana frente al silencio.